Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con nuestro programa El País y los Escritores, novena temporada. Este es el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, hay tantos temas para referirnos. Vamos a hablar con periodistas, con escritores, como lo hacemos habitualmente. Pero quiero ocuparme, en este primer tramo del programa, de hablar del ataque de Javier Milei al Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, del cual yo soy socio hace muchísimos años, y que realmente generó indignación en toda la comunidad informativa, y además de allí surgió esta idea de la matrícula obligatoria, que surgió a propósito de una vieja ley de los años 40, donde, bueno, el carnet de periodista era obligatorio y lo otorgaba el Ministerio de Trabajo. Lo cierto es que hubo una agresión contra alguien que no es periodista, es un youtuber libertario, es un señor que hace panfleto con las noticias, porque en realidad no estoy de acuerdo en el 100% con la matriculación, porque se dice que se viola la posibilidad de libertad de expresión. Yo creo que no, porque en definitiva la libertad de expresión está garantizada por la Constitución Nacional. Es decir, no hay duda que no nos podemos equivocar en esto. Y cualquier persona vigente el Estado de Derecho puede expresarse en cualquier medio. Yo creería que está bien que se matriculen aquellos que son periodistas en serio y que se les permita ejercer precisamente esta profesión tan extraordinaria, y aquellos que no lo son y que usurpan los títulos, que no estudiaron y que se los califica como periodistas, bueno, tengan que pasar por la academia. Pero bueno, me parece que esto es un atentado más, un desfasaje más de un presidente irascible, muy parecido a lo que es precisamente lo que fue Bolsonaro en Brasil, un hombre que ataca a quien se le cuadre, no tiene ningún tipo de ética ni de estética. Me da muchísima pena a mí, precisamente que suceda esto en estos momentos cuando estamos muy avanzados con el sistema democrático. Milei dijo, FOPEA es una vergüenza. Y esto lo publicó precisamente en las redes sociales, en X, donde él publica. Prefiero 1.000.000 de veces tener la credibilidad de la gente que de los chorros del periodismo profesional. Bueno, Milei no se tiene que olvidar que periodistas como Mauro Viale, donde yo lo conocí y lo traté a Javier Milei, como periodista como Fantino, como tantos otros, le abrieron las puertas de los medios, el cual le facilitó a él, con todo lo que significa que le abran las puertas de los medios, llegar a ser diputado y después presidente de la Nación. Repudio los atentados contra la prensa que existen desde hace muchos años en Argentina y en especial y específicamente repudio lo que significa a propósito estas acusaciones infundadas del presidente Milei hacia FOPEA, el Foro de Periodistas Argentinos. Envié mi mensaje a Paula Moreno, la presidenta, que en definitiva se sintió muy agredida, habló por muchos medios y creo que es un momento en donde debemos reivindicar todas las organizaciones que defienden los intereses de los periodistas, la tercera profesión de riesgo en el mundo. Porque, bueno, existe CIPREVA, existe la UDBA, existe FOPEA, existe APERA. Hay unas cuantas organizaciones y sindicatos que tienen que ver con nuestro ejercicio profesional. Repudio absoluto, absoluto, y a propósito, digamos que FOPEA se expresó al respecto y dijo, FOPEA denunciará la siniestra y vil campaña de desprestigio orquestada en su contra y que mantendrá sus esfuerzos en procura de mejorar el periodismo en el país, así como de garantizar la libertad de expresión y lograr mejores condiciones para el ejercicio profesional. Esto parte del comunicado de FOPEA. Así que quería empezar a propósito con esta reflexión sobre los ataques indiscriminados que hace Milei, actual presidente de la Nación, un hombre que también acaba de atacar a Urbana Play por el viaje que hicieron María O'Donnell y compañía a la Copa América, diciendo que se gastan los dólares, lo cual en definitiva, Milei, usted se gasta los dólares, viajando en viajes no oficiales a que le den premios truchos. Usted gasta los dólares, usted está quebrando el país, Milei. Gobierne primero antes de seguir atacando instituciones y a un gremio tan prestigioso y tan sufrido como el periodismo. Reflexione. 9 viajes en 6 meses, un gasto aproximado a los 7 millones de dólares que los pagó el Estado Nacional en una actividad no oficial, en una actividad suya privada. Fíjese por ese lado. Hacemos una pequeña pausa y en instantes continuamos compartiendo este capítulo del País y los Escritores.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/Ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Bien, vamos a tomar contacto telefónico con un querido amigo, periodista, escritor, un hombre que sabe muchísimo de lo que tiene que ver con la información política en la República Argentina, que es parte de la presentación que hace Sudamérica Libros, en la Sociedad Argentina de Escritores, en el auditorio Alejandro Roemers, en el segundo piso, allí en Uruguay, 1371. Va a formar parte del staff porque él va a presentar su libro, un gran libro, La Foto. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va? Un saludo para vos y toda tu vasta audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Muy bien. Contento porque en un momento tan difícil unimos esfuerzos para presentar libros. El tuyo y los de José Miguel Viotto.
Esto es así. Aparte del invierno, la gente le cuesta salir de casa y mejor juntarnos así. Matamos dos pájaros de un tiro.
Pero háblame de La Foto, que es un libro que me tiene atrapado. Desde que el domingo pasado me lo diste, no paro de leerlo. Contame un poco, porque es un libro bárbaro ese.
Bien, yo la mayoría de novelas que hago siempre parto de una mini historia. O micro historia, como quieran denominarla. Esta historia, o pequeña historia, se sitúa en la Argentina de la década del 50, cuando el general Perón y Evita tenían que ir al Teatro Colón a la presentación por el día 9 de julio, el festejo, la continuación de los festejos del 9 de julio de 1950. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la foto? La foto es un vestido que para la época, ¿sí?, los enemigos de Perón decía guarda con la Bataclana, ¿sí? Era la foto de un vestido que había armado y trabajado Christian Dior para ir a esa celebración. Unos días antes había llegado a la Argentina una reportera gráfica alemana de la revista Life. Life era una especie de caras, ¿sí? Eran fotomontajes, fotoreportajes, ¿sí?, que era la segunda o el segundo medio de la revista Time. Y ella actuaba como revista espía. En realidad, siempre la idea fue que el dueño de la revista, Time, mandó a la reportera para hacer un trabajo de inteligencia sobre Evita y empezar a desgastar la figura del general. Entonces llega, qué sé yo, se plantea una serie de fotos, y Perón le pidió, mira, esta foto no, por favor, este vestido no. Bueno, ese vestido se lo puso a Evita. Esa es la microhistoria donde arranca la novela, ¿sí? Es el capítulo 1, capítulo 2 y último capítulo. En el medio, una serie de presentaciones de los artistas de la época, de los escritores de la época, que tienen que ver con quién hace la fotografía, con la reportera alemana. Y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Son 180 páginas que van contando lo que le va pasando a otros habitantes del arte y de la cultura, concatenados con esta reportera alemana que representaba a la revista Life.
¡Qué bárbaro! Bueno, digamos que Life, que era la revista que leían nuestros abuelos en la Argentina, llegaba, y bastante bien la edición en castellano. Yo las he conocido. Pero bueno, hay un dato también de la calidad de personajes que integran el libro. Por ejemplo, Virginia Woolf.
Virginia Woolf, Borges, Frida Kahlo, Rivera, el amante de Frida Kahlo, Victoria Ocampo. Por eso estaba diciendo, nombraba, y la unión, todos los que nombré tenían alguna idea, tenían que ver con la fotógrafa, ¿sí? Tenían que ver sí o sí con ella. En algún momento lo fotografió, en algún momento se hizo amigo. Victoria Camp, la que rescata a esta fotógrafa de la Segunda Guerra, la trae a la Argentina, ¿sí? Y en la serie de peripecias que cuenta sobre lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial y toda esa historia que estaba rodeaba al gobierno peronista. Y por eso decía que el editor de la revista Time y la revista Life lo mandó a la fotógrafa para hacer una operación política, más que nada, ¿sí? Hace la foto, cuando después ve que finalmente la foto la saca, y le pide el jefe o el vocero de Perón que esto no, que no salga la foto, ¿viste? Como se hace comúnmente, la foto va a salir. No es el final del libro lo que acabo de decir, simplemente que la foto va a salir, el final del libro son las consecuencias de la foto. Eso lo vas a ver el final del último capítulo.
Todavía no llegué, así que no lo quiero spoilear, pero contame, claro, cómo conseguiste esa foto tan antigua y qué buena calidad que tiene, y sé que no la encontraste tan bien la foto.
No, primero me busqué por internet, por Google, qué sé yo, ¿sí? Estaba la foto en Google, pero estaba de muy baja calidad y no iba a salir muy pixelada la tapa del libro. Entonces me ocurrió la idea, hablando con el editor y también con un fotógrafo, primero de poner un color en la tapa que sea atractivo y después buscar en algunos fotógrafos viejos que de alguna manera lo íbamos a conseguir. Uno de los fotógrafos amigos que tengo, Mario Mosca, me recomendó otro y otro y otro, y llegamos a la foto final que la tenía guardada en la computadora, que era que se podía imprimir un poquito mejor. Y el color le dio un color de salmón a la tapa del libro, le dio una visión un poquito más colorida del libro, que está bien hecho, está editado por Editorial Duncan.
¿Cuánto tiempo te llevó la investigación? Porque tiene mucha investigación ese libro.
La investigación, 5 meses. 5 meses en verano, en la Biblioteca Nacional, en la calle Austria, y sin ningún ventilador, porque no hay ventiladores. Milei quiere sacar todo, voy a sacar los ventiladores, todo. Y no, a mí me interesé la investigación más que nada en diarios, ¿sí? Ahí consulté los diarios de la época, y iba realizando el libro, iba armando el libro. Tiene mucho más información, si querés, más investigación que imaginación. Pero está bueno el libro porque te pone en contexto de cómo era la época, ¿sí? De qué se hacía, qué se comía, qué vestido, qué la historia de Victoria Ocampo en el medio, ¿sí? Las relaciones privadas de Victoria Ocampo, las de Borges, ¿sí? Las de Frida, ¿sí? Las de Freud, ¿sí? Que Freud, la última entrevista que tiene con alguien conocido es con Virginia Woolf, ¿sí? Que después se muere y Virginia Woolf se suicida poco tiempo, ¿sí? Todo eso está en las 181 páginas.
Bien, pero sé que al margen de este que vamos a presentar, donde va a estar el doctor Antonio Las Heras, donde también va a estar el querido Carlos Parodi, periodista del diario Crónica, va a estar el profesor Giotto presentando sus libros, sé que en estos días está saliendo tu nuevo libro.
Sí, la novela se llama Entre Tiempos, y en lo ficcional tiene que ver con una máquina del tiempo que arranca en 1973, va hacia 1955 y llega hasta 2024, en lo ficcional. Sí, la idea es que un militante quiere evitar que se produzca el golpe del 55. Esa es la idea ficcional. En el medio, obviamente, siempre historias y microhistorias reales que tienen que ver con la historia argentina de lo que ha pasado del 55 para acá, ¿sí? Nombra a todos los presidentes, todos los gobiernos, toda la idea real, y también habla del futuro, ¿sí? Y el futuro, ¿sí? Por ejemplo, una de las partes que el protagonista llega a la Antártida, habla de la riqueza que hay en la Antártida, de lo que casualmente, de esos temas que hablaba este protagonista, que estaba en mi imaginación con un poco de información que había investigado. Es lo que se habla cuando Milei va al sur, ¿sí? Y va, se reúne con la gente de la OTAN, la gente de Gran Bretaña y la gente de Estados Unidos. Ahí se menciona la cantidad de riquezas que hay en la Antártida, que la base más cercana a la Antártida, al Polo Sur, es la base norteamericana, ¿sí? Te va hablando de geopolítica, es muy entretenido, y también te habla de una parte de un libro prohibido por la por el Vaticano, como es que era parte de la Biblia, y que después el Vaticano lo prohíbe, ¿sí? De Enoch, ¿sí? También te habla de eso. Hay mucha investigación y es más entretenido todavía. Insisto, no sé si es bueno o es malo, es entretenido.
No, la foto que lo estoy leyendo y los otros que leí son buenos libros, y para mí es un placer leerlos, me entretiene. Mira, te digo, te lo contaba hoy en privado, no estoy leyendo a un amigo que conozco de hace muchos años, estoy leyendo a un escritor, y eso realmente me hace sentir muy bien. Así que bueno, mañana nos juntamos en la sala Roemers. Va a estar a lo mejor es posible que esté el escritor y sindicalista Victorio Pirillo, ¿no? También, que es prologuista de tu libro.
Es probable. Estaba medio enfermo, por eso era la duda, pero si puede levantarse, viene.
Bueno, así que fenómeno. Che, te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo, y bueno, mañana celebramos esta nueva forma de juntar esfuerzos en una época tan compleja, sabiendo que la Feria del Libro fue un éxito de gente y un fracaso de ventas, no porque los libros sean malos, sino porque están inalcanzables, y porque la juventud lee poco, lee mucho más que antes porque lee el teléfono, pero lee menos libros, muchísimo menos libros.
Seguro.
Abrazo.
Gracias por todo y nos vemos un día de estos. Nos vemos mañana.
Chao. Mañana, exactamente. Gabriel Russo, periodista, escritor, hablando de la foto, una ficción histórica, se encuadra en ese género, gran investigador, hombre que ha trabajado y hemos trabajado juntos, tenemos libros en conjunto, dos tomos de la calle Historias de Movileros, libros que se utilizan en la Universidad de La Plata, en la facultad de precisamente...
Dreams of loneliness like
Seguimos compartiendo El País y los Escritores, novena temporada, capítulo 440. Bueno, realmente estamos en la víspera de un acontecimiento muy importante para Sudamérica Libros, que es mi sello editorial. Sudamérica Libros, que es la continuidad de la música y la cultura del hombre americano. Mañana en auditorio Alejandro Rodemers, de la Sociedad Argentina de Escritores, esto es Uruguay 1371, segundo piso, con entrada libre y gratuita, vamos a presentar parte de la obra del escritor argentino cordobés, el José Miguel Biotto. ¿Qué tal, José? Buenas noches, estamos en línea, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Edgardo. Mucho gusto, encantado.
Bueno, un placer, amigo también de muchos años, colaborador de varios programas, José Miguel Biotto, autor de muchos libros de poesía. ¿Cuántos libros de poesía tenés publicado
a esta altura? Así es, Edgardo, disculpe que lo interrumpa, porque...
Me podés tutear sin problema, Pepe.
Bueno, otro signo más de amistad. Gracias. Y realmente yo no estaría hablando en este momento teniendo aquí delante de mi persona los 12 libros, 13 en realidad, 12 de poesía y un estudio crítico sobre el Martín Fierro, un ensayo. No estaría haciendo eso si no hubiese conocido a esta persona que sos vos, Edgardo Miller, que realmente para mí fue el puntapié inicial que me abrió este camino que no sé dónde va a terminar. Sí. Bueno, qué hermoso.
Pero bueno, es cierto, tenés un ensayo que es tu tesis doctoral en la Complutense de Madrid, un gran libro de Martín Fierro como literatura de denuncia, que eso lo escribiste por el 72, si no me equivoco, 71, 72.
Exactamente, sí, que tuve la grandísima suerte de poder vivir esos 2 años en la madre patria, en España, en Madrid precisamente, y allí pude en esos 2 años hacer el curso de doctorado y culminar con la defensa de la tesis que escribí allí en Madrid, hablando sobre el Martín Fierro desde el punto de vista sociológico. Por eso se titula El Martín Fierro como literatura de denuncia. Así es. Que hay muchos estudios sobre ese tema, son muchísimos los autores que, perdón, los autores que consulté, que leí para poder hablar con, bueno, con bases firmes, y no inventar nada. No hay nada inventado, es la pura realidad de cómo fue y cómo sigue siendo nuestro Martín Fierro, sigue siendo nuestra bandera insignia de los argentinos, aunque quizá no todos lo sientan así, pero esa es la realidad.
Pepe, en tus días de Carrilobo, en la provincia de Córdoba, ya en esa época de niño, ¿estabas así, tenías atracción por la literatura? ¿Este no, tic te comenzó hasta de muy pequeño o de más grande?
No, Carrilobo es mi infancia querida, que no se me borra jamás de la mente, por supuesto. Adoro ese lugar, ahí es donde nací, donde mamé todo, la leche maternal y la leche de las vacas, de los tambos, de los animales que se criaban en el campo de mi padre y de mi tío Miguel, que eran hermanos, por supuesto, italianos, venidos de la madre patria Italia. Y bueno, pero no, yo era muy chico y luego, por razones de fraternidad, digamos, se dividieron los bienes, los campos, y mi padre fue a parar a La Playosa, que es un pueblo cercano. igual que Pozo del Molle, donde está la mayoría de mis parientes por parte de mi madre, los Lerda, un apellido también muy italiano, del sur del Piemonte, allí en Italia, eran de Cuneo ellos, y mi padre más bien era más hacia el norte, de Piscina di Pinerolo, al pie de los Alpes, por eso es el Piemonte, al pie de los montes, de los Alpes. Bueno, así que en la infancia, no, yo no, todavía no iba a la escuela, menos en aquella
época. Claro, claro.
Que no había jardín, no había, no sé si ya había primaria. Eran las primarias de antes, de que eran los chicos de primero, segundo, tercero, era todo un grupo, por decir. Y después otro grupo más grandecito, bueno, sí. Hasta que fue evolucionando la parte de educación también. Bueno, no sé si respondo a la pregunta.
No, está perfecto, pero... ¿Cuándo te vinculaste? ¿Cuándo empezaste a amar la literatura, las letras? ¿En qué momento? ¿En qué momento te convertiste en lector?
¿En qué momento? Bueno, en la secundaria, en parte, y ya, bueno, ahí empiezan las, digamos, primeras inclinaciones. Recuerdo que un texto del doctor, me acuerdo todavía el nombre del psicólogo que hacía en esa época en Buenos Aires, donde hice la secundaria, porque claro, yo no me quedé en el campo allá, los pagos de la Pampa Gringa, Carrilobo, La Playosa, Pozo del Molle, no, si me hubiese quedado allá, bueno, no sé si estaríamos hablando de todo esto. El devenir de las cosas, bueno, llámenle como quiera, el destino, yo llegué a estudiar y a hacer la secundaria en Buenos Aires. Lo mismo le tocó a mi hermano, menor, nosotros éramos tres mujeres y dos varones. El más chico y el más grande que era yo, varones. Y fue el primero que voló, digamos, que voló del nido maternal. Y voló hacia los aires de los Buenos Aires. algo para aquella época era algo, bueno, descomunal. Entonces, ya las inclinaciones fueron hacia la parte humanística. Por eso yo había comenzado a decir que en ese test de ese doctor D'Alfonso me indicaban que tenía inclinaciones hacia lo humanístico. Y bueno, y así comenzó de a poquito, sobre todo al final de la secundaria, ya la inclinación hacia las letras.
Bien, ¿y cuándo fue la primera vez que se te ocurrió empezar a garabatear un papel para escribir un poema, escribir algo que te gustara a vos?
Tenía terror, lo digo, no sé, con total veracidad. No, dado mi carácter un poco tímido, miedoso, ¿no es cierto? Que no, bueno, por miedo a tal cosa. Entonces, nunca se me había ocurrido ponerme a escribir. Sí, leía, recitaba, no tenía problemas para eso. En la misma primaria, en La Playosa, las maestras, en los actos, así, sí, me hacían recitar poesías, las fiestas patrias, pero ponerme yo a escribir, no, ni primaria, ni secundaria, ni universitaria, nunca se me había ocurrido ponerme yo a escribir algo, de puño y letra, algo que me haya surgido, algo creado por mí, no. No sé, Esa es la verdad de la milanesa, como se dice.
¿Eh?
Así que digamos, erupción de este volcán, no sé qué figura emplear, ¿no? Porque aquí tengo delante de mí, mientras hablo, los 12, 13 libros, 12 de poesía y el ensayo sobre Martín Fierro, los tengo aquí delante. ¿Y cómo explicar?
Bien, ahora te pregunto, Versos Caseros, tu primer libro, ¿cuándo lo escribiste ese libro?
1998, 97-98, si lo publicamos... 98-99, ahí.
No, pero ¿cuándo lo escribiste? ¿Lo escribiste sobre la marcha o lo tenías escrito ya?
No, ¿qué voy a tener escrito? Cuando te conocí a vos, que por esa fortuna, esa suerte, ese destino de la vida, ¿no? Se cruzaron nuestros caminos, se cruzaron. Cuando vos trabajabas aquí en la radio, en los medios de Luján, y bueno, y así comenzó todo. Y sí, yo tenía, por supuesto, ya mucha experiencia docente, en el campo de la educación muchísimo, toda mi vida dedicada a eso. Por lo tanto, tenía mucho material. Pero yo ponerme, querer publicarlo, nunca se me había ocurrido. Se me ocurre cuando me encontré con vos.
Ahora te pregunto, porque antes de eso habías publicado en el libro Los Oyentes. Ahí está tu debut literario.
Ah, bueno. Bueno, claro. Fueron, digamos, los primeros pasos. O previos, ¿no es cierto? Y claro, sí, tenés razón. Había olvidado ese punto importante, porque nunca nada sucede al azar. No. Perfecto, sí, me estás ayudando a la memoria, de algo de 20 años atrás, un poquito más. Sí, exacto.
Bueno, el primer libro de Los Oyentes del programa que yo hacía Zona Franca fue en el 96. Y hicimos 6 tomos de ese, que es la antología poética más grande que se haya hecho de poetas lujaneros, porque no hay otra que reúna tantos autores. Esa fue tu primera experiencia en publicación, después viene Versos Caseros. Ahora, como vos decís, hay una explosión en los últimos años de una permanente creación. Hoy precisamente he hablado con el prologuista de tus últimos 6 libros, el doctor Lacera, que va a estar mañana hablando de vos, y me hablaba precisamente de la calidad de poeta que reunís con tu trabajo, la calidad del poeta que observa, que describe la realidad, que le pone garra, que le pone sentimiento. Las expresiones precisamente en una nota que hicimos hoy con Antonio Las Heras.
Ajá, sí. Bueno, mira, te pido disculpas y te agradezco que me hayas, digamos, recordado esa etapa importantísima, pre-escritura y publicación de mis libros, porque esa etapa previa de... no me sale el nombre ahora de que se publicó ¿cómo era?
El libro de los oyentes de Zona Franca.
El libro de los oyentes de Zona Franca. Exactamente. Se me había escapado de la mente, digamos.
Pero bueno, son cosas de tanto tener mucho publicado. ¿Cómo te preparás para mañana, que es el acto de presentación, que es la primera vez que presentás un libro fuera de la ciudad de Luján?
Con mucha expectativa y, bueno, queriendo hacer las cosas lo mejor posible, no solo por mí, para mí, sino para los demás, para que esto llegue, sirva, estimule, ¿no es cierto?, a la juventud, a todos, de todas las edades, que la creatividad, la creación, primero es posible. Segundo, todos somos co-creadores. Y tercero, que bien o regular o mal no, pero va a ser algo útil para la sociedad. Así que yo tengo mucha expectativa, ¿eh? No para, digamos, fanfarronear, como se dice, ¿eh? Y que digan, uy, mirá, qué bárbaro, qué esto, qué lo otro. Yo estoy plenamente feliz y satisfecho con lo realizado y lo que continúo realizando, porque todos los días estoy aquí sentadito en mi mesa de trabajo con el mate al lado, porque estoy en la cocina, ese es mi lugar de trabajo, la cocina en doble sentido, para calentar el agua y para cocinar en la mente y en el corazón todas esas ideas que pienso continuar, no interrumpir.
Me parece excelente y quiero aclarar que también hemos presentado tus libros en la provincia de Córdoba, en Villa María, en un viaje muy lindo que hicimos juntos. Así que bueno, no es la primera vez que presentás fuera de Luján, sino la segunda.
Tenés razón. También se me había escapado de la memoria. En Villa María, ciudad importante, tercera ciudad de la provincia de Córdoba. Córdoba, Río Cuarto, Villa María. Sí, sí, tal cual. Exactamente. Bueno,
mañana nos juntamos, hablamos de libros, hay mucha gente invitada y bueno, el frío siempre conspira un poco, pero te agradezco mucho la entrevista, te mando un gran abrazo y gracias por confiar en Sudameris Libros, pero vos sos un amigo antes que nada. Abrazo, muchas gracias, buenas noches.
Bueno, encantado, Edgardo. Hasta mañana si Dios quiere. Chau, chau.
José Miguel Biotto, aquí en El País y los Escritores. Pausa y en instantes continuamos con la parte final de este capítulo. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Biotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Take me for what I am.
'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. To look very much further, I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again, this passion inside, can't run from myself, there's no
Bien, llegamos a la parte final de este capítulo del País y los Escritores, dedicado a hablar con escritores que mañana, aquí en nuestra institución, la Sociedad Argentina de Escritores, en Uruguay 1237, segundo piso, en el auditorio Alejandro Roemers, vamos a presentar los libros de Sudameris y también el libro La Foto, de Gabriel Russo, querido amigo, obviamente con la presencia de dos grandes escritores, el doctor Antonio Las Heras, el periodista Carlos Parodi, también el historiador y sindicalista Victorio Pirillo, bueno, y mucha gente que se va a dar cita. Uruguay, 1371, reitero, 1371, segundo piso, Auditorio Roemers, entrada libre gratuita, va a haber algo importante, un brindis al final, con algo de gastronomía para pasarla muy bien. Leo Justi con Nico Giancaglini hoy en la operación técnica, la producción me corresponde a mí, hoy le hice yo la producción, pero la productora habitual de este programa es de la señora Viviana del Río, investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller y este es el capítulo 440, novena temporada del País y los Escritores. Muchas gracias, hasta la próxima.
Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Addictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh yeah. Estoy pensando en mí. De la vida van unidas siempre así. Some for worse and some for better, but through it all we come so far. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo, porque humanos lo que quiero ser. Oh, yeah. Con mis manos yo lo alcanzaré. Sí, porque what is life without a dream to hold? No, take my hand and never let me go. But it's part of life together. Son las cosas de la vida. Nunca me acostumbraré. No haré, no haré. Yes, you know it's true. I just can't stop thinking of you. Esta noche que pasaré tan rozándome, trato de afrontarla, aferrarla. Ship at sea. I want to remember. I just can't stop thinking of you. I just can't stop. And I
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.